Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron, y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos, después de esa semana santa de vacaciones que nos hemos tomado. Semana de Pascua, mejor dicho, más que Semana Santa. Comenzábamos hoy este Mar de Fueguitos citando a los mayas, esos mayas de los que tanto hablan algunos en los grandes medios de comunicación, mayas que hablaron en el Génesis, contaban cosas como esa con la que hemos comenzado. Así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Comenzamos con esas palabras mayas, porque de esas palabras mayas ha sacado el escritor uruguayo Eduardo Galeano el título de su nuevo libro, libro que oficialmente se ha lanzado, se ha puesto a la venta en todo el mundo, ayer 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Un libro que, bueno, puede considerarse de alguna manera un diario, 365 historias, una por cada una de los días del año. Los hijos de los días se titula ese libro. Tenemos aquí ya pues las historias de ese libro. Vamos a leeros algunas de ellas hoy, los próximos días. También contaros que Eduardo Galeano va a estar dentro de muy poquito aquí en Euskal Herria presentando este libro, concretamente en Donostia y en Bilbo. 28 de mayo en Bilbo, hablando de fútbol. 30 de mayo también en Bilbo, recibiendo el premio de la crítica. Y a las 7 y media en una charla en la biblioteca de Bidebarrieta, organizada por la Feria del Libro. Y el 31 de mayo en Donostia. Luego os contaremos qué va a hacer Eduardo Galeano por Euskal Herria. Luego os contaremos también, os leeremos algunos fragmentos de su nuevo libro que acaba de salir, como os digo, ayer, a la venta, Los hijos de los días. Invitadas también hoy aquí en Mar de Fueguitos, participaban hace unas semanas en ese encuentro, tercer encuentro de comunicación, cultura y desarrollo que ha organizado la ONG, que organizaba la ONG KCD en Bilbao. Dos de las participantes de ese encuentro están aquí hoy con nosotros. Por un lado, Tania Valete, ella es psicóloga, nació en Santo Domingo, en la República Dominicana, en 1962 y formó parte de la primera generación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, escuela de la que ha sido directora hasta hace muy poquito, desde el año 2007, primera mujer que dirigía esa Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños en Cuba, profesora de escritura de guión literario y técnico para diferentes empresas. Se dedica, ha sido también encargada de realización y del área de proyectos de la televisión educativa en su país, en la República Dominicana. Junto a Tania Valete también está aquí con nosotros Leiki Uriana. Ella es venezolana, ella es documentalista, integrante de la Nación Wayuu del estado de Zuila en Venezuela. Ha producido y dirigido varios documentales sobre la cultura Wayuu y cursa segundo año en esa Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños de Cuba. Con ambas dos vamos a hablar de comunicación, de cultura, de desarrollo. Vamos a hablar de este encuentro que ha tenido lugar en Bilbao. Más cosas hablaremos también, escucharemos a campesinos que han celebrado y han denunciado cómo viven, cómo les tratan, con motivo ayer de ese Día Internacional de la Lucha Campesina. Escucharemos a campesinos de Guatemala, escucharemos también a campesinos de Brasil, de diferentes rincones del planeta, y escucharemos también música, buena música, como siempre tratamos de traer hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata, el nuevo disco de alguien que en su página web, en su biografía dice sencillamente: nací, crecí, me reproduje y en eso estoy trabajando en ello. Hablamos de Señor Chinarro, una banda que nació pues allá por los años 90, comienzos de los años 90, en el 91 creo que fue cuando sacaron su primera maqueta, y una banda detrás de la cual está el cantante, el escritor Antonio Luque. Antonio Luque, que con esta banda, con Señor Chinarro, ha publicado ya 12 álbumes, ni más ni menos, dejando a un lado pues los EPs y los recopilatorios, 12 discos. Este, que acaba de sacar hace unas semanas, es su 12º álbum, menos Samba lleva por título, y una portada, un cómic en el que el propio Antonio Luque emula ni más ni menos que a los cubanos, a esos revolucionarios cubanos, a Fidel Castro y a su lucha por llegar al poder allá en Cuba con la Revolución Cubana. Vamos a escuchar algunas de las canciones, muchas canciones, un doble disco, este Menos Salva, de Señor Chinarro. Contar también, por cierto, que hace poquito también han publicado otro disco, publicaban otro disco, con lo cual pues están muy productivos en los últimos tiempos las gentes de Señor Chinarro. Doble disco, un montón de canciones, casi 70 minutos de canciones en este precioso Menos Samba que vamos a degustar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Canciones, muchas de ellas que hablan, aunque son escritas, están escritas como él decía hace unos años, menos mal que la crisis ha durado y dura todavía, porque las canciones de Señor Chinarro, aunque tienen unos añitos, como ha reconocido desde que fueron escritas, parece que fueron escritas ayer mismo. Comenzamos con esta canción que Señor Chinarro, Antonio Luque, le dedica al dinero. Dinero, otra vez no, cantan Señor Chinarro.
Asunto urgente, por suerte vive en la web. Ya está aquí el puñetero, con la máquina de hacer dinero, la de hacer billetes, con dibujos de tipos de interés. Dinero, dinero, maldito dinero, 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 da. Está hasta arriba. vida de color rosa. Quiero un bote de tono pastel. De casa me detienen y pregunto qué pasa. Van a dejarme a la intemperie por no respetar los números de serie. Los números de serie. Dinero, dinero, maldito dinero. Dinero, dinero, dale al botón otra vez.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Durante 7.500 años, los Inús fueron cazadores seminómadas que cruzaban Nitashinan en busca de las enormes manadas de caribúes que migran a través de su territorio. Desde que sus tierras fueron confiscadas y ellos presionados para asentarse, la incidencia de la diabetes, el alcoholismo o el suicidio se han disparado entre sus gentes. La sedentarización también ha coincidido con un gran número de desarrollos industriales en el territorio Inú, entre los que se encuentran concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, explotaciones forestales y construcción de carreteras. Pues bien, en una de esas comunidades Inú, la de Sechachiu, están de fiesta. Hoy en la península de Labrador está esta comunidad y hoy están celebrando un viaje que ha durado varios años. Está previsto que hoy en esa comunidad de Sechachiu se reúnan se celebre uno de los mayores encuentros inús de los últimos años. Estos inús del noroeste de Canadá van a celebrar que ha terminado un histórico recorrido a pie ni más ni menos de 4.000 kilómetros a través de Nitashinan, su territorio ancestral. La hazaña es una iniciativa de un joven inú, Michael Andrew, conocido como Gigante en el lenguaje inú, con el objetivo de sensibilizar sobre la creciente crisis de diabetes entre los inús y hacer que los jóvenes inús conecten con Nuchimit, la naturaleza, la taiga, la tundra y los inhóspitos paisajes rocosos que han sostenido a los inús durante milenios. El recorrido a pie de este chico, de Gigante, comenzó en el invierno de 2009 en solitario. Dejó su comunidad de Sechachiu equipado tan solo con un hacha, un trineo, un hornillo y una tienda de campaña. En la etapa final, aproximadamente 40 caminantes inús se unieron a Gigante para cruzar el interior helado de las regiones subárticas de Quebec y Labrador. Se alimentaron a base de caribúes, perdices y erizos que cazaban en la ruta. Se cree que el recorrido a pie de Michael Andrews es la primera travesía por Nitasinan desde que los antaño nómadas Inus recibieran presiones por parte del gobierno y de la Iglesia Católica para asentarse en comunidades en los años 50 y 60 del siglo pasado. Antes, ha dicho Michael Andrews, había cero diabetes entre nuestra gente cuando nuestros abuelos vivían en la naturaleza y cazaban y comían alimentos naturales y sanos. En la actualidad, tan solo unas pocas familias de mi comunidad van a Nuchimit, a la naturaleza, comen la comida del hombre blanco, comida en lata de la tienda y beben alcohol. Me duele cuando pienso en ello. Quiero que mi recorrido a pie muestre a nuestra gente que nuestro modo de vida en la naturaleza es una vida sana. De lo contrario, ¿qué pasará en 10 años? La comunidad entera podría tener diabetes. Todo el mundo podría perder alguna de sus extremidades. Hoy se está celebrando en esa comunidad de Sesachiu esta fiesta, esta celebración. Se está recibiendo a Michael Andrews, que ha recorrido 4.000 kilómetros a pie para pedir, para hacer ver a su gente, a su pueblo, que debe volver a conectar con la madre naturaleza. Eso está ocurriendo hoy mismo en esa comunidad inuit. Hay que decir también, ayer se celebró en buena parte del mundo, al menos muchos campesinos lo celebraron y campesinas, el Día Mundial de las Luchas Campesinas, un homenaje a las distintas luchas campesinas, indígenas, rurales en diferentes partes del mundo. Vía Campesina llamó a manifestarse contra la concentración de tierras y el control corporativo de los bienes naturales y agrícolas. Realizaron marchas, actividades culturales, ocupaciones de tierras y debates para llamar la atención sobre esa problemática mundial. En el caso de Argentina, por ejemplo, las organizaciones campesinas realizaron una manifestación frente al Congreso de ese país en defensa de la soberanía alimentaria y contra el agronegocio. Hay que recordar que el Día Mundial de la Lucha Campesina se celebra el 17 de abril porque, en homenaje a los 19 campesinos brasileños asesinados en 1996 cuando reclamaban tierras, pertenecían a un grupo de 1.500 campesinos brasileños que se movilizaban para exponer sus demandas tras haber sido expulsados de sus tierras. En una etapa de esa movilización, los trabajadores fueron atacados por la policía militar en la localidad de Dourado das Carajás, en Brasil. Los campesinos masacrados pertenecían al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. El crimen permanece aún impune. Integrantes del MST han homenajeado, como no, ayer a sus compañeros caídos. También el lunes empezaron esas movilizaciones en Brasil con la toma de la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasilia. También ocuparon gentes del MST otros edificios públicos y más de 30 haciendas en su país. Escuchamos a Viviana Rojas, de la Secretaría Operativa de la Coordinadora de Lucha de Organizaciones Campesinas en Ecuador. Habla precisamente de este 17 de abril, habla de ese día de lucha.
Que la lucha no es una lucha de hoy, que ya esta lucha es histórica y que nació y se remonta al 17 de abril de 1996. Cuando 19 campesinos brasileños que luchaban por la tierra y la justicia social fueron asesinados. Desde entonces, la CLOG y Vía Campesina viene haciendo movilizaciones y acciones el 17 de abril como Día de las Luchas Campesinas. Incluso ahora lo hacemos como más en plural, porque no solamente es una lucha campesina, es distintas maneras de hacer frente al capital, distintas maneras de manifestarse en este día. Y bueno, como ustedes saben, la aplicación de las nuevas políticas y el nuevo modelo de desarrollo que se basa en la expansión y en la apropiación de la tierra ha expulsado y sigue expulsando a millares de campesinos y campesinas de sus territorios, impulsando un modelo de desarrollo cuyo énfasis es controlar los bienes naturales, y eso lo vemos ahora en esta propuesta de economía verde, ¿no? Donde los recursos naturales, la tierra y los territorios de los campesinos e indígenas son vistos como una mercancía, como una forma de lucrar también.
Hablamos de luchas campesinas, nos vamos hasta Guatemala. Allí, entre el 19 y 27 de marzo pasado, se realizó una marcha indígena, campesina y popular que recorrió más de 200 kilómetros para dar a conocer al Estado los reclamos de estos sectores. Los marchistas fueron recibidos por el propio presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, quien se comprometió a cumplir con los puntos presentados por los campesinos en un petitorio de 68 puntos. Pues bien, apenas un mes después, las organizaciones campesinas que participaron en esa marcha denuncian el incumplimiento parcial de sus reclamos por parte del presidente de Guatemala. Señalan que el Congreso de la República ha retirado un proyecto de ley para el desarrollo rural que se había comprometido a aprobar de urgencia. También dicen que el Ejecutivo guatemalteco tampoco ha cumplido con el compromiso del retiro de los militares de las zonas donde existe conflictividad social. Escuchamos a Leocadio Huracán. Él es uno de los organizadores de esta marcha en Guatemala. Es uno de los que ha denunciado los incumplimientos por parte del gobierno.
Rechazamos el incumplimiento parcial de compromisos por parte del gobierno de Pérez Molina y el Congreso de la República. Denunciamos que el presidente de la República y el Congreso asumieron compromisos claros que fueron dadas a conocer por los medios de comunicación y ahora estarán comenzando a incumplirse. En el caso de la Junta Directiva y los jefes de bancada de los partidos se comprometieron a aprobar de urgencia nacional la iniciativa de Ley 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, en su lugar retiraron de la agenda del orden del día el conocimiento y aprobación de dicha iniciativa, pretendiendo que además de los 12 años que se lleva discutiendo en la propuesta y del proceso de audiencias públicas que se dio en la legislación anterior, más el dictamen favorable que dicha ley ya tenía.
Vamos ahora con algunas citas de la agenda para estos próximos días aquí en Bilbao. Comenzamos con esa manifestación que ha convocado a la plataforma ciudadana Íñigo Gogoan para denunciar ese pelotazo que acabó con la vida de Íñigo Caracas el pasado 5 de abril. Íñigo Cabacas, ese homenaje, esa manifestación va a tener lugar este sábado a las 5:30 en Bilbao. La manifestación convocada por la plataforma ciudadana Íñigo Gogoan. También decir más actividades para los próximos días. El domingo está previsto, las gentes del colectivo republicano de Euskal Herria han organizado un nuevo día de la República. A las 11 de la mañana va a partir el barco republicano desde el Pantanal de Pío Baroja en Bilbao, va a ir hasta Santurchi y luego va a volver a Bilbo. A las 2:30 una comida popular en Ica Ateneo y a las 5:30 una charla sobre republicanismo político para un nuevo tiempo. Este domingo a las 11 parte ese barco republicano del Pantanal de Pío Baroja, organiza el colectivo republicano de Euskal Herria. Y ya para la próxima semana, el lunes, martes y miércoles, se va a celebrar el cuarto Cine Forum, organizado por la Asociación Palestina Biladi, Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil. Se van a proyectar varios documentales y películas y van a acudir también algunas de las directoras de estos documentales, periodistas, poetas, profesoras, coordinadoras también de diferentes organizaciones no gubernamentales. Todo eso lunes, martes y miércoles de la próxima semana, organizado por la Asociación Palestina Biladi en la sala A2 del Palacio Euskalduna de Bilbao a las 6:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles próximos. Hablábamos de luchas campesinas, de luchas, de historias de luchas. Seguimos hablando.
El océano de las historias.
De agosto, día de los desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Es una de esas historias, uno de esos hijos de los días que aparecen en este nuevo libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, que ya podéis encontrar en todas las librerías. Eduardo Galeano estará el próximo mes de mayo aquí en Bilbao, 28 de mayo y 30 de mayo en Bilbao, 31 de mayo en Donostia. Al hilo de las luchas campesinas, al hilo también de esa expropiación o renacionalización, mejor dicho, que ha llevado a cabo el gobierno argentino de la multinacional Repsol, para todas las gentes que luchan, que siguen luchando por lo suyo, por su tierra, por la soberanía alimentaria, vamos a poner un cuento, una historia, de libro de Gustavo Duc, Sin lavarse las manos, cuentos para antes de comer, una historia que habla de multinacionales, que habla de cómo trabajan, de cómo llevan, como dicen aquí, el progreso y la riqueza a los países en los que desembarcan. Nuestra compañera María le pone voz, le pone color a esta historia de gigantes de hierro.
En la clase de los más pequeños, Sofía estaba excitada e intranquila. Víctor dejó unos ejercicios en la pizarra y se acercó a su lado. ¿Qué ocurre, Sofía? Junto a nuestra aldea llegaron hace unos días unos hombres con grandes vigas de hierro. No sabíamos qué querían hacer, pero se pusieron a construir un gigante de hierro, y tenemos miedo. Al salir de la escuela, Víctor acompañó a Sofía hacia su casa. Una hora después, a lo lejos, distinguieron la cresta de una torre, efectivamente, de un tamaño gigantesco. Tranquilizó a su alumna y regresó hacia su casa. Víctor Nussi, campesino y profesor de su pueblo en el Congo, rebuscó, preguntó y averiguó el porqué de esa torre eléctrica. ¿Traerían electricidad a la escuela y las casas del pueblo que buena falta hacía? No. El gobierno del tirano Mobutu había recibido fondos del Banco Mundial para financiar la construcción de una gran represa que suministrará electricidad a las empresas extranjeras que muchos kilómetros más al sur explotaban las minas de Katanga. Brotaron muchas más torres y con cables eléctricos quedaron una a una interconectadas. Un ejército de gigantes de hierro al servicio de intereses ajenos. Al caer el sol, cuando sus rayos no regalan luz para seguir jugando o leyendo, los hijos de Sofía le preguntan: ¿para qué sirven estos gigantes de hierro?
Gigantes de hierro, pero mortíferos también, son los que construye una multinacional, a la que, por cierto, señor Chinarro le ha dedicado la canción que vamos a escuchar a continuación. Santa Bárbara, General Dynamic, Sociedad Anónima es el nombre de esa empresa y de ese nombre señor Chinarro saca esta preciosa canción con la que aprovechamos ya, en cuanto la escuchemos, para dar paso a nuestras invitadas hoy aquí en directo en Mar de Fueguitos, en nuestros estudios.
Vendrá un señor muy feo a daros un empleo. Vendrá caído del cielo con gran aparato eléctrico y di pasadlo bomba, aunque sea tétrico. Truena en Santa Bárbara, me temo lo peor. Nuevas armas encargará el emperador. Truena en Santa Bárbara, en nada mandator. Bárbara es sirvienta del terror. Primero el armamento, después la construcción. Para enterrar los muertos, los de la información, se hacen dos equipos y que gane el mejor. Truena en Santa Bárbara, me temo lo peor. Nuevas armas encargará el emperador. Truena en Santa Bárbara, en nada mandator. Bárbara es sirvienta del terror. Esa factoría, esa nunca cierra. Ay, amigo mío, esta es nuestra santa tierra. Esa Santa Bárbara, la industria que me aterra. Truena en Santa Bárbara, me temo lo peor. Nuevas armas encargará el emperador. Bárbara en nada mandador. Bárbara es sirvienta del terror. Truena en Santa Bárbara, me temo lo peor. Nuevas armas encargará el emperador. Truena en Santa Bárbara en nada mandador. Bárbara es sirvienta del terror.
Infantil según Mar de Fueguitos. Más nos valdría aprender a hacer el amor correctamente que agobiarse sobre un libro de historia.
Vamos a hablar en los próximos minutos de ese encuentro, el tercer encuentro de comunicación, cultura y desarrollo que se ha celebrado hace unos días aquí en Bilbao y que lleva por título Ser un ser humano, un retrato colectivo de la humanidad, y que hace referencia ese título a un proyecto de comunicación para el desarrollo realizado por 7 escuelas de cine del mundo y que contó con el apoyo de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y también con la colaboración de la ONG vasca KCD, Cultura, Communication y Desarrollo. Tenemos aquí hoy en el programa con nosotros a dos de las personas que han participado en este tercer encuentro y también en ese proyecto Ser un ser humano. Están con nosotros Leiki Uriana, ella es documentalista, ella es venezolana y es integrante de la nación Wayú del linaje Sijuna. No sé si lo he dicho bien. Muy buenas, Leiki. Buenas.
Buenas tardes. Taneria Leiki Uriana. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de la gran nación Wayú, que se encuentra entre Venezuela y Colombia. Es un pueblo indígena y al que pertenezco.
Y está también con nosotros Tania Valete, ya es de Santo Domingo, ya es psicóloga y ella, bueno, ha hecho prácticamente todo en el cine, creo, me parece, y actualmente es la directora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños, en Cuba. Muy buenas, Tania.
Hola, sí, no, ya no soy de la directora.
Ah, ya no es la directora, ¿desde cuándo?
No, hace pocos meses, desde julio, ya hubo, terminó mi gestión, está ahora un compañero de Guatemala, que también estudió en la escuela.
Pero... ¿Directora y la primera mujer directora de la escuela?
Sí, la primera, sí, a mí me gusta destacar, fui la primera mujer, pero también fui la primera egresada de la escuela, o sea, fui la primera persona que estudió en la escuela y que la dirigió, ¿no? Lo cual es una señal de madurez del proyecto.
Y han pasado también añitos, por el 90, creo, del siglo pasado, fue cuando estudiaste tú, ¿no? Me parece.
Sí, 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 la primera promoción se graduó en el 90, empezamos en el 86, sí, siglo pasado.
Habéis presentado aquí en Bilbao han presentado este proyecto Ser un ser humano, que una de las cosas que viene a decir, ahora contéis un poquito cómo es el proyecto, que no somos tan distintos, ¿no? Los seres humanos, que tenemos muchísimo más, bueno, casi el 100% en común, más que, ¿no?, lo que nos acerca, que lo que nos diferencia. Contanos un poquito cómo ha sido este proyecto Ser un ser humano en el que habéis participado.
Sí, el proyecto surgió por una conversación que tuvo un australiano, Russell Porter, documentalista australiano que codirige la cátedra de documental de la Escuela de Cine de San Antonio en Cuba. Él se encontró en el año 86 con una mujer de una campesina keniana que le hizo darse cuenta de que eran seres humanos iguales, ¿no? Que él no tenía por qué sentirse diferente a ella. Y entonces le dijo lo que es la base de todo el proyecto, ¿no? Y es que lo que tenemos en común es muy grande y lo que nos hace distintos es muy interesante. Nosotros, a partir de ese concepto, desarrollamos la serie.
Es una serie en la que habéis participado, como decíamos, 7 escuelas, no sé en vuestro caso concretamente, Leiki, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo habéis participado en esta serie?
Mira, yo en esta serie participé como directora, como realizadora, perteneciente a la Escuela de San Antonio de los Baños, porque estudio allí, pero participé en la comunidad Wayú que se encuentra en Colombia, dirigiendo los capítulos que correspondían a Colombia. Entonces, un poco era mostrar nuestras vivencias como seres humanos, como indígenas, como resistencias, que estábamos allí y que éramos iguales que todos los demás, con dificultades, con problemáticas, con nuestras risas, nuestras tristezas, igual, ¿no? Entonces, y cómo eso se asemejaba al resto del mundo también.
Contar, pero contar de otra manera, no sé si de la misma manera, o si se puede contar de otra manera diferente, porque habrá gente que está escuchando y diga, pues hay un montón de televisiones, hay un montón, pues en la tele y hay un montón de cadenas, ¿contar de otra manera o contar de la misma manera?
No, precisamente contar de otra manera. La idea era, a partir de ese concepto, entonces desarrollar una serie en la cual pudiesen estar representados todos los continentes, ¿no? Por eso son 8 comunidades, con 7 escuelas de cine. La serie está hablada en 7 lenguas. Y era a partir de sentir que lo que vemos regularmente, la imagen que nos devuelven los medios del ser humano, es una imagen, bueno, es la miseria, ¿no? Es el pesimismo. Entonces nosotros queríamos hacer no una apología del ser humano, pero situarlo en su justa dimensión, ¿no? Y destacar, pues, su resistencia, como dice Leiki, su dignidad. Y por eso, pues, el resultado deja a la gente, cuando lo ve así, pues muy esperanzado, ¿no? Es un canto a lo que es la humanidad.
también es una vivencia. O sea, una de las importancias que tiene este proyecto es que los realizadores de cada uno de los proyectos en cada uno de los países, de alguna manera teníamos un vínculo personal con cada una de las comunidades. Entonces eso hace que nuestras realizaciones, los trabajos que estábamos mostrando, sea a partir del respeto y a partir de la consideración de esa comunidad, y no tiene una visión exótica sobre las diferentes comunidades. Por ejemplo, en mi caso, yo soy wayú y a mí me interesa representar a mi comunidad como lo que es y no como un trabajo antropológico sobre una cultura milenaria que ha resistido a la colonización y que de alguna manera en Europa se muestra como mira cómo están los indios en América Latina o mira los beduinos en Jordania. Entonces, un poco es la reivindicación también de nuestras imágenes como pueblo ante el mundo, de quiénes somos también, un poco para mostrar eso.
Porque a veces sucede que tenemos los medios, tenemos la idea, pero luego cómo conseguimos que la gente realmente cuente lo que le está pasando o muestre lo que está pasando, lo que le está pasando.
Sí, por eso, como dijo Leiki, la selección se hizo tomando en cuenta que los realizadores y realizadoras que hicieron las propuestas tuviesen un vínculo con el lugar y que, por lo tanto, los documentales se hiciesen junto con la comunidad. Nosotros estamos trabajando ya en la próxima etapa de la serie y la idea es ir todavía un poco más lejos. Es darle las cámaras a la propia comunidad para que ella misma sea la que se filme y ya barrer completamente cualquier tipo de distancia.
Uno de tus proyectos en los que trabajabas, no sé si sigues trabajando, Liki, era ese noticiero indígena que se emitía en una cadena de televisión, creo, venezolana. Bueno, se cerró ese noticiario, creo, pero no sé si cómo se consigue poner en marcha un proyecto así y cómo se consigue que la gente se implique en un proyecto así, quiera contar en su noticiero indígena lo que le está pasando, por ejemplo, a tu comunidad.
Mira, el proceso de noticiero indígena nace más que todo desde una propuesta de Estado, una propuesta del Estado venezolano con la participación de los indígenas. Por eso se cerró, porque no era un programa que partía desde la necesidad propia de los indígenas para comunicar. Ahora eso está cambiando. Ahora se cerró porque no había esa relación en ese momento, porque eso sucedió hace como 6 años, y se cerró porque el Estado, de alguna manera, en ese momento no entendía bien la posición de los indígenas, ¿no? Y se cerró porque el canal donde nosotros estábamos trabajando bajaba lineamientos políticos con los que nosotros como indígenas no estábamos de acuerdo. Entonces, cuando hicimos frente a eso, dijeron, no, este es un canal del Estado y hay unos lineamientos políticos y ustedes podrán ser indígenas o no. Entonces, allí nosotros dijimos, primero nosotros somos indígenas y si no, no participamos. Por eso nosotros nos salimos de allí también, ¿no? Entonces ahora hay un gran número de indígenas que estamos entendiendo el poder que tiene la comunicación y la fuerza que tienen los medios. Entonces estamos tratando de empoderarnos de alguna manera con los sistemas audiovisuales y radiales para hacer seguir y hacer sentir nuestra propia voz, pues. Es un proceso que estamos construyendo, pues.
Hay que cambiar, como decías, estructuras a nivel político, a nivel de estados, no sé, a nivel de compañeros de trabajo, a nivel de documentalistas, cineastas, de otros rincones, por ejemplo, de aquí, de Euskadi, del Estado español, de Europa. También tú notas que la mirada que tienen a la hora de enfocar, no a tu pueblo, sino, bueno, la mirada que tienen respecto a hacer documentales o hacer cine es muy diferente a la que puedas tener tú, por ejemplo.
Mira, yo creo que cada cultura tiene sus propias necesidades, ¿no? Y tiene sus necesidades de mostrarse. Yo encuentro en el pueblo vasco, lo poco que he conocido, una gran fuerza y una gran resistencia, sobre todo en el uso de su propio lenguaje y mostrarlo en todas partes y implementarlo con tal fuerza que el gobierno tenga que asumir incluso que todo se hable en vasco. Eso es algo que nosotros no hemos podido lograr. Entonces yo creo que es una de las cosas que yo llevo conmigo para mi comunidad, para también tomar este ejemplo. cómo se ve mi comunidad acá, aún no sé realmente cómo ha sido la recepción del trabajo. Estuvimos en una proyección, en dos proyecciones de los trabajos que hemos hecho, pero es una mirada más universal sobre el ser humano, ¿no? No fue un documental solamente para hablar sobre los wayú. Entonces, no podría decirte exactamente cómo sería. Y a mí me estás viendo acá y me estás viendo como una realizadora con una particularidad de que te estoy diciendo que yo soy wayú. Es como tú cuando tú dices yo soy vasco, pero vengo de España, pero soy vasco. Entonces, es más cómo nos sentimos nosotros y cómo nos reflejamos hacia los demás. Entonces, eso lo proyecto conmigo misma y lo proyecto a través de los documentales que realizo, pues.
Bueno, Tania ya no es directora de la Escuela de Cuba de Cine y Televisión, pero cuando era directora he leído por ahí que, bueno, que entre los objetivos de trabajo estaba el de formar, evidentemente, a la gente que iba a la escuela, pero formarles no solamente en el aspecto técnico, sino también en el aspecto humano, algo que, claro, que en todas las profesiones pasa, pero en todo lo que tiene que ver con la comunicación yo creo que, bueno, es una de las patas que queda por arreglar, no por mejorar. ¿Cómo se forma humanamente a un profesional de la comunicación?
Sí, bueno, yo no soy directora de la escuela ahora, pero sigo siendo parte de la escuela, ¿no? La escuela se queda con nosotros para siempre. Sí, bueno, eso no es algo que yo decidí hacer durante mi gestión, o sea, eso forma parte de lo que es los cimientos de la escuela, ¿no? Nosotros tenemos un acta fundacional en la cual queda claro, un acta fundacional que fue escrita por Fernando Virri, que fue el director fundador de la escuela, un documentalista y poeta argentino que fundó la Escuela de Cine de Santa Fe. Y en esa acta de nacimiento queda muy claro, ¿no?, que la escuela, más que una escuela de cine, es una escuela de vida, y que teníamos un compromiso nosotros con el ser humano, con el mundo, con el universo, con nuestro tiempo, de que todo lo que firmásemos tuviese un compromiso, ¿no?, con ello. Y cuando yo llegué a la escuela, pues sí es cierto que llegué a un momento en que se sentía que hacía falta que hubiese un relevo generacional y que nosotros retomásemos aquel discurso que formó parte de los inicios de la escuela. Y sencillamente lo que hice fue eso, ¿no? O sea, sacar de nuevo a la luz eso, y siento que ha quedado, o sea, cuando escucho a Leiki, cuando veo lo que están haciendo los muchachos y las muchachas que se están graduando en los últimos años, pues siento ese espíritu que teníamos nosotros los que nos graduamos en los primeros años.
¿Pero ese espíritu se trae de las propias comunidades, los pueblos de cada uno?
Sí.
¿O se puede de alguna manera también, pues, formar dentro de una escuela?
Mira, es importante cuando uno hace la selección. Yo recuerdo los exámenes de Leiki, y cuando yo vi sus pruebas y cuando vi que era una líder de su comunidad, y cuando vi su entrevista y sentí en ella, bueno, sentí la honestidad que tenía en su mirada y esa responsabilidad que sentía que ella tenía, dije, esta chica tiene que venir a estudiar acá, ¿no? Y sencillamente lo que uno hace es, pues, potenciar eso y darle herramientas para que luego ellos puedan salir de ahí y transmitir, llevar eso a sus comunidades, ¿no? Eso, o sea, la escuela más bien es eso, potencia y da herramientas y organiza un poco el pensamiento, o sea, te da también, regularmente la gente llega pues allá con mucha dispersión, es una cosa muy propia también de este tiempo, con las ideas desorganizadas, y te pasas ahí 3 años, además en aquel país, o sea, no es en cualquier país, es en Cuba, ¿no? Y eso, pues, es un plus.
Y luego llega la realidad, tiene que enfrentarse al día a día. No sé si ese choque con la realidad, ese, bueno, hay que ganarse la vida, hay que tomar caminos en las decisiones respecto al trabajo de cada uno. No sé, también se ayuda la formación que se recibe en la escuela a la hora de enfrentarse, pues eso, a lo que viene después. O, bueno, o se deja atrás la escuela y se va por otros lados.
Mira, yo estoy en el tercer año ahora de la escuela, y para mí la escuela ha sido súper importante en mi formación académica y en mi formación personal. Y yo creo que no se deja atrás la escuela, yo creo que la escuela se lleva siempre consigo. Además que hay una cosa súper importante de la escuela, y es que convives con la gente, entonces son muchos mucho más que tus amigos. Yo siento de la gente que estudia conmigo, que son mis amigos, mis mejores amigos, yo creo, un gran grupo, que son mi familia. Entonces ya no son tus amigos, son tu familia y son gente con la que tú vas a trabajar y vas a seguir formándote. Entonces ya no se piensa, o sea, tú vuelves a tu país y vuelves a formarte en tu día a día, tu cotidiano, que si el alquiler, que si no sé qué. Pero siempre hay la convicción de que están otras personas que consiguen trabajo, están otros proyectos, siguen varias propuestas en el que seguimos integrándonos, que nuestros intereses siguen siendo lo mismo. Entonces siempre hay ese reencuentro, ese juntarnos para trabajar, juntarnos para seguir. Entonces la escuela nunca se deja. Y ahora con el uso de los medios de comunicación y la tecnología, del Sky, el Facebook, creo que la comunicación entre nosotros es mucho más íntima que la que tenía Tania, por ejemplo, con su grupo. O sea, yo tengo comunicación permanente con mis compañeros y siempre estamos pensando en cómo contribuir para hacer un trabajo, para hacer un proyecto, cómo conseguimos fondos. Yo busco por aquí, yo busco por allá. Entonces, es una integridad lo que permite la escuela también, a nivel mundial además, porque la escuela integra estudiantes de todas las nacionalidades del mundo.
No sé si hay notas en la escuela, pero aprueba, seguro.
¿Cómo?
Que aprueba. No sé si ponen notas en la escuela. Ahí...
sí, se pone nota.
Y aprobará,
mucho
claro.
Rigor, claro. Sí, mira, fíjate, no sé cómo nosotros lo logramos, pero nosotros logramos, nos comunicamos siempre. O sea, yo me gradué hace 22 años y siempre tuve contacto con mis amigos y amigas, ¿no? Bueno, a veces había que llamarse por teléfono y resultaba un poco más caro, o las cartas tardaban tiempo en llegar a cuando la enviabas, y a veces no llegaban nunca, pero sí, o sea, nosotros también nos mantuvimos en contacto todo el tiempo. Es un contacto mundial y es sobre todo pues una complicidad que se crea para toda la vida, ¿no? Se dan muchas coproducciones, la escuela se creó, el objetivo fundamental de la escuela era y sigue siendo formar cuadros para las industrias audiovisuales de más que nada de la región, ¿no? O sea, de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Eso se ha ido extendiendo, no es la misma cantidad, la misma cuota, por supuesto, para el resto del mundo. O sea, el eje principal sigue siendo Latinoamérica y el Caribe, pero sí, estamos ahí ya, cada vez somos más universales.
Para terminar, una última pregunta. Se ha hecho aquí en Bilbao un taller de vídeo documental en el que se enseñaba Aprendiendo a Mirar, se titulaba ese taller. Con la experiencia que tenéis, cómo se aprende a mirar, o cómo se forma, cómo se cambia uno la mirada para mirar, no sé si mejor, o por lo menos mirar de otra manera. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se educa la mirada?
Es un poco... es un poco complejo eso, ¿no? Pero sí se puede. Yo creo que parte mucho de una sensibilidad personal de cada persona. Es como reflexionar sobre lo que estás viendo y a partir de eso, qué propuestas tienes para cambiar lo que está sucediendo, darle otro eje o otra mirada a lo que comúnmente se ve. Entonces, yo creo que la otra mirada parte más de uno mismo, es una cosa más subjetiva, una cosa más de una sensibilidad personal reflexiva de cómo estás viendo tú el mundo, o de cómo se ve el mundo y de cómo se pudiera ver, o qué otras maneras se pueden utilizar para contar algo que sea reflexivo y que sirva para algo también. Creo que va más que todo para eso.
Sí. No, terminar diciendo que allá en la escuela hay en una de las paredes hay un graffiti de nuestro director fundador, Fernando Virri, que dice aprender a mirar con los ojos abiertos. Y sí.
Fernando Virri, que aquí le recordamos mucho porque solemos contar mucho esa frase que cuenta Galeano, que decía de la utopía, era Fernando
Virri.
¿Para
qué sirve la utopía? Para caminar.
Esa era de Fernando Virri también. Pues muchísimas gracias a las dos y feliz camino. Lo que queda por delante.
Gracias.
Vale, un saludo.
Gracias.
Esa era la felicidad que te
imaginabas antes. Encontrar en la nevera la ternura en fiambreras y en la cama un volante. De verdad era así. Ibas a comerte el mundo. Habrá sido indigestión, te lo llevaron al sillón, lo engulliste en un segundo. La felicidad, qué cosa más grande, cómo se expande, quiero cantar, viva la felicidad. Te gustaba compartir, eras hippie convencido. Has dejado de fumar, porque antes te fumabas lo tuyo y lo mío. Me miras como si yo fuese muerto de hambre. Ahora que te va tan bien y tu pensamiento zen con lo gracioso que eras antes. La felicidad es un aro que se inflama, unos lo llaman la curva de la felicidad.
Con señor Chinarro nos vamos cantándole a la felicidad felices, porque hemos terminado felices, porque regresamos la próxima semana aquí a Mar de Fueguitos en Tastas y Rati Librea. Que seáis felices, os dejamos con señor Chinarro, con su disco Menos Samba. Por cierto, señor Chinarro, el nombre se lo pusieron en honor al actor Fernando Chinarro, aquel que aparecía en ese programa de televisión que se llamaba El Gran Circo de Televisión Española, ni más ni menos. Agur, hasta la semana que viene.
La felicidad es un halo que se inflama, algunos lo llaman la curva de la felicidad. No te quería ofender, para una vez que nos vemos. Andábamos a un bar, ¿te acuerdas? Del Arenal, de extranjera siempre lleno. ¿Quieres ir a un bar de tapas? Ya no estás para estos trotes. A comer vete a tu casa, vete ya en la calabaza, con las ratas al galope. La felicidad, qué cosa más grande, cómo se expande, quiero cantar.